Esto es Educación en Acción,
un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú. Muy buenas tardes con todos, estamos muy contentos de estar aquí otro jueves en otro programa aquí en Educación en Acción por Zona PUC. El día de hoy, jueves 26, tenemos un tema interesantísimo porque ya tenemos, como ustedes vieron la semana pasada, el tema de secundaria y currículo. Hoy tenemos currículo en educación primaria y retos para la formación inicial del docente en primaria. Aquí en cabina está Evelyn y hoy tengo invitadas de lujo porque van a poder ayudarme a entender un poquito más cómo es que el currículo y también la formación docente para la especialidad de primaria están súper relacionados, no son segmentos aparte, sino que cada uno complementa el otro. El día de hoy, como les mencioné, también tenemos a la profesora Lileia Marnique, que ella es magíster en educación con mención en currículo. Ella es docente principal del Departamento Académico de Educación de aquí de la PUC, coordinadora de carrera de educación primaria, miembro del comité directivo de la maestría en educación y también consultora en temas de currículo y evaluación curricular para instituciones de educación superior.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar en esta mesa y tratar el importante tema que has mencionado sobre el currículo en educación primaria y la formación inicial de profesores para educación primaria. Encantada.
El gusto es nuestro. Muchas gracias por estar aquí. Pero Lilian no está sola. Aquí también tenemos a Sheridan Blossiers. Ella es coordinadora pedagógica de la Dirección de Educación Primaria del Ministerio de Educación. Sheridan, estamos contigo.
Bueno, igualmente estoy muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes. Yo trabajo en el Ministerio de Educación en coordinación de una estrategia que se llama Soporte Pedagógico y pertenezco a la Dirección de Educación Primaria.
Genial. Entonces, como han visto hoy, las dos invitadas que tenemos están súper relacionadas con el tema de justamente el nivel que nos toca esta semana, que es primaria. Como han visto en el tema que vamos a tratar el día de hoy, el currículo en educación primaria y también los retos que se formulan para la formación de un docente son uno de los mayores temas controversiales ahora que se ven en la educación, porque justamente estamos hacia una reforma educativa buscando siempre la innovación en la educación y también poder siempre tratar de innovar y mejorar la formación docente, que influye mucho en el impacto que tienen a nivel educativo. ¿Qué les parece el tema del día de hoy? ¿Algo que quisieran comentar nuestras invitadas de lujo?
Bueno, como has mencionado, es un tema muy importante de relieve, sobre todo por el hecho de que estamos en plena implementación de la reforma curricular y por ello creo que tanto estudiantes como docentes que ya están en actividad necesitan conocer y conocer y también comprender cómo se lleva a cabo este proceso.
Yo los felicito porque ustedes, siendo estudiantes de formación inicial, están inquietos por este tema de qué nos trae el currículo nacional, qué nos plantea como novedoso, y están inquietos por saber cómo esto se vincula con la formación que ustedes están recibiendo acá en la universidad. Y espero, además de que estas reflexiones que ahora vamos a hacer, le permitan también a otros estudiantes de educación poder mirar la perspectiva que nos plantea el currículo nacional y su relación con la formación que ahora están recibiendo en sus centros de estudio.
No, sí, genial. Sheridan ha tocado un punto súper importante que es el CN, el currículo nacional. Sabemos que es el nuevo documento que el ministerio lanzó este año, ya en su segunda edición, y vamos a ver cómo este nuevo documento tiene un impacto en la formación docente, porque como sabemos, nosotros como futuros docentes y también los docentes que ya ejercen, utilizan el currículo para no solamente programar sus sesiones de clase, sino también para que sea como una guía para guiar el aprendizaje del estudiante. Queremos también en este programa ahondar un poquito en la aplicación de este documento, en los nuevos retos, en los nuevos cambios que han surgido, porque recordemos que antes del CN tuvimos nuestro querido DCN, luego del DCN salieron las rutas y ahora tenemos actualmente el CN. Los cambios que fueron significativos del DCN al CN, porque como sabemos el CN ahora ya tiene una estructura distinta. Se trabaja por competencias y también tenemos la relación con la formación docente. Nosotros ahora apuntamos a un enfoque por competencias y es de suma importancia que ahora que nos estamos formando aquí en pregrado, en la PUC y en también cualquier otro centro educativo, tengamos eso en mente, que la formación que se les está dando ahora a los estudiantes tal vez ya dejó el modelo tradicional, el enfoque más técnico, tecnológico, de que todos debían aprender por igual, sino es el aprendizaje de habilidades funcionales. No sé si ustedes quisieran comentar algo sobre esto, sobre el nuevo enfoque que tiene ahora el ministerio y los retos que se plantean, sobre todo al lanzar este documento para todos los docentes en formación y también los que ejercen actualmente la profesión.
Bueno, como tú has dicho, el currículo nacional se reafirma en una apuesta por un enfoque por competencias y, como todos sabemos, este enfoque por competencias ya se ha ido implementando y se ha ido promulgando desde hace algunos años a través del ministerio en los diferentes documentos que se han ido editando, pero este es un espacio en el cual las competencias son, digamos, el eje que va a permitir el desarrollo de los aprendizajes en los estudiantes a lo largo de toda la educación básica. Un aspecto importante que podemos mirar en este documento, que como tú muy bien lo has mencionado, es un documento normativo, orientador para la claro. práctica docente, es que estas competencias que se plantean están dadas para toda la educación básica. En la lógica de que el logro de estas competencias, el desarrollo de estas competencias, se va a dar no solo en un determinado momento, sino que son competencias que se dan a lo largo de toda la escolaridad y aún más allá de la escolaridad, ¿no? Entonces, este es un punto neurálgico que creo que es importante que todos tengamos en cuenta y que también nos va a ir llevando a que nos formemos para, como tú misma lo has señalado, desde una perspectiva de desarrollar nuestras competencias docentes y poder de esa forma ir mejorando cada vez más nuestros desempeños en aula, de manera que los niños y las niñas que van a estar junto a nosotros puedan desarrollar efectivamente los aprendizajes que se esperan.
Genial, creo que ha sido una mirada bastante completa. No sé si la profesora Manrique quisiera recalcar algo en respecto aquí, cómo nos formamos en la PUC y cómo es que hemos acogido el nuevo CN.
Bueno, quizás complementando lo que ha dicho la colega, recordar que el currículo es un documento que plasma las aspiraciones de la sociedad y las intenciones formativas. Es decir, el currículo en realidad expresa el para qué, ¿no? Para qué formamos en esta etapa de educación básica a nuestros estudiantes. Y bueno, ciertamente este currículo por enfoque por competencias procura una formación del estudiante en competencias de manera integral. Este es un punto importante reconocer ello, puesto que no hay currículo perfecto en realidad, sino es un currículo que está permanentemente en construcción, en revisión, en un proceso de mejora. Y creo que es importante que los estudiantes tomen en cuenta esto, porque ahora es el currículo nacional. Pero más adelante puede ser el currículo en una versión más mejorada y de igual manera debemos enfrentar el reto de cómo plasmar ese currículo en nuestra práctica pedagógica y cómo alcanzar ese para qué de la educación.
Genial. Yo creo que me quedaría con la última parte de lo que la profesora Manrique dijo, que en realidad no existe un currículo perfecto, sino que es un documento, es una guía que está en constante construcción. Y algo que yo recuerdo del curso que llevé de programación y diversificación es justamente eso, diversificar el currículo, porque nosotros como docentes aprendemos a utilizar esta herramienta, porque es una herramienta, sin embargo siempre estamos conscientes de cómo es que esta herramienta puede beneficiar y guiar el aprendizaje de los estudiantes y también cómo plasmar en ella lo que la profesora Manrique dijo, las aspiraciones de la sociedad. Buscar siempre que todas esas partes estén cubiertas, siempre intentando dar lo mejor como docentes y también poder utilizar ese documento, utilizarlo al máximo, porque muchos docentes se sienten a veces confundidos, eso lo hemos tratado mucho aquí en la facultad, cómo fue esa transición, ¿no? Sobre todo para el nivel de primaria. Yo lo estoy viendo ahora en mis cursos que muchos docentes antes se sentían preocupados por el DCN, cambiamos a las rutas y de las rutas ahora tenemos el CN, que como bien hemos sabido es un documento que ahorita está en boga. Todos comentamos sobre el nuevo lanzamiento de este documento que el ministerio proporciona a los docentes y en general a la sociedad. Creo que el CN no se limita solamente a que los docentes lo utilicen. Por ejemplo, creo que sería genial si los padres de familia también se tomaran un poco y investigaran o leyeran a fondo qué es lo que plantea este nuevo documento, porque si yo soy un padre y estoy teniendo a mi hijo en un centro mi hija en un centro, quisiera saber cómo es que están formándola en no solamente un aspecto académico, sino también, como dijeron, en algo integral, que busque la implementación de un sistema que le permita a ella ser, o le permita a él, si es un chico, ¿no?, ser una persona que pueda realmente afrontar cualquier reto que se le presente, porque ha sido formado por habilidades, en competencias, y que también se sienta a gusto aprendiendo, que disfrute del aprendizaje. No sé si quisieran añadir algo más respecto a eso, y antes de que nos vayamos un chiquitín corte.
Bueno, sí, como tú dices, una de las cosas más importantes que nos trae de estas novedades, que nos trae el currículo, es el planteamiento de este perfil de egreso. Es decir, de estos aprendizajes importantes, estos aprendizajes básicos que todos los niños y las niñas del Perú y adolescentes deben tener como resultado de su paso por el sistema educativo, y a los cuales estamos apuntando a través de las diferentes áreas curriculares y la propuesta en general del currículo. Además, tú mencionabas también cómo de esta manera nosotros utilizamos este currículo como una herramienta para poder trabajar nuestra planificación, para trabajar la evaluación, y en eso también el currículo nos trae algunas novedades. Por ejemplo, nos habla de una evaluación formativa. La evaluación siempre ha sido de alguna manera como una deuda pendiente entre nosotros los docentes, porque la hemos visto más bien como algo que es más sancionador, más calificador, y ahora estamos retomando nuestra mirada hacia cuál es el verdadero sentido que debe tener esta evaluación en el aula, el sentido de ir mirando los procesos que se van desarrollando, irlos retroalimentando, ir constantemente dando apoyos, soportes que le permitan dar viajes para que los niños, las niñas o los adolescentes puedan tener recursos para ir mejorando sus aprendizajes. Y entonces vemos de que este proceso va también a ser mucho más enriquecedor si vemos la evaluación desde un punto de vista más formativo y más global. Y lo otro, que creo que es una de las novedades para lo que tú nos mencionabas, es el tema de mirar la planificación desde evidencias de aprendizaje de los niños y las niñas, y a partir de ahí un poquito ir determinando qué propósitos son con mayor claridad los que queremos lograr en ellos.
Perfecto, yo creo que ha sido una antesala interesantísima, porque luego de un corte, que nos vamos a ir en un rato más, tenemos ya la parte de la entrevista casi en sí. Vamos a seguir comentando un poco más sobre este tema tan interesante, porque el día de hoy no solamente nos centramos, como les dijimos, para la gente que recién está conectando, en el currículo, sino también cómo es que este se relaciona con la formación de un docente, la formación inicial, ojo, de un docente en educación primaria. Pero también no vamos a dejar de lado todas esas diferentes relaciones, elementos que podemos encontrar que también infieren en la cuando un docente ya ha sido formado y ejerce. Como les comentaba, es un cambio un poco radical para algunos, pero creo que vamos a afrontarlo súper bien, y qué bueno que desde el Ministerio esté la iniciativa siempre de poder ayudar, capacitar, explicar y sobre todo poder utilizar realmente, utilizarlo al máximo, ¿no? Todo el documento que es el lindo, lindo CN de este año 2016. Nos vamos a un corte comercial, pero regresamos en un ratito más y seguiremos con el tema de currículo de educación primaria, retos para la formación del docente de primaria.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Quieres vivir una cultura en casa? ¿Conocer voluntarios de México, China o Europa por unas semanas? ¿Aprender un nuevo idioma y practicarlo? Es sencillo, participa en el programa de recepción de un voluntario internacional en casa. Nos ayudas con el propósito social por el que vienen a trabajar a nuestro país. Somos IESEC, la organización de jóvenes más grande del mundo. Solicita más información. IESEC Universidad Católica. Estamos junto a la puerta de ciencias de la PUC o al correo iesec.cluc@gmail.com.
¿Has visto el último capítulo de Game of Thrones?
Sí, claro.
No, todavía.
¿Qué tal Orange is the New Black?
Soy adicta, la amo.
Yo estoy por verla.
Sí, has visto Breaking Bad, ¿no?
No.
Grey's Anatomy.
No.
The 100.
Supernatural.
House of Cards.
Doctor Who.
Kim Schmidt.
Bloodline.
Luther.
Friends.
24.
¡Basta! Si no quieres terminar como yo, escucha Bunker TV todos los viernes de 7 a 8 por Zona PUC.
¿Vamos a Huaraz?
No, mucho frío.
¿Y a Máncora? Ah, demasiado calor.
¿Y Cusco?
Me hace mal la altura.
¿Entonces Iquitos?
Ah, muchos mosquitos. No quiero vacunar.
Ah, su contigo ni a la esquina.
¿Y a ti qué te gusta viajar? Sal de tu cueva. Todos los martes a las 6 p.m. por Zona PUC.
Oye, tengo hambre.
Ya pues, ¿qué tal unos maquis?
¿Otra vez maquis? Así no llego a fin de mes.
¿Te encanta la comida, pero no conoces muchos lugares? ¿Te gustaría probar diferentes tipos de comida sin salir de Lima ni gastar mucho?
Descubre los rincones más variados de Lima en Guariques. Te damos los tips para comer rico y barato. Guariques, todos los lunes a las 7:30 de la noche por Zona PUC.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
3 y 17.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Hola, te presento a mi amigo Naoki. Viene de Japón.
Hola Naoki, ¿conoces a Yaki-chan?
¿Mm?
¿Toda tu familia vive en la calle Capón? ¿Te gusta el K-pop?
¿Qué haces? Estás confundiendo Japón con Corea y China.
¿Qué no es lo mismo?
Ay.
Aprendamos juntos sobre la cultura japonesa. Sintoniza Nihon no Kase todos los viernes de 6 a 7 p.m. por Zona.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Y estamos aquí de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC. El día de hoy tenemos el interesantísimo tema de currículo en educación primaria y retos para la formación inicial del docente de primaria. Como les contaba en la primera parte del programa, no estoy sola hoy. Me acompaña conmigo, está la profesora de la Facultad de Educación, Ileia Manrique, y también tenemos una invitada especial del Ministerio de Educación, Sheridan Blossiers. Nos estaban comentando, estábamos un poco acá hablando nosotras tres sobre qué es lo que supone la implementación del currículo de educación primaria, y creo que es súper importante seguir tratando ese tema porque ahora que se ha implementado ya en el año 2017 estamos utilizándolo propiamente. ¿Qué nuevos retos? ¿Qué se supone todo este movimiento, toda esta implementación? No sé si nos puedes contar un poquito más, Sheridan, y también la doctora, la profesora Ileia Manrique después.
Sí, bueno, mira, justo el currículo se está implementando por este año, como comentábamos en la pausa, en educación primaria. Hay la perspectiva de que el año siguiente se empiece a implementar de manera progresiva tanto en educación inicial como secundaria, y esto supone para nosotros, para el nivel, una serie de retos, como primero, por ejemplo, que los docentes y las docentes que ya están en servicio, y además también aquellos estudiantes que han empezado a tomar contacto con el documento, empiecen a mirar cuáles son las perspectivas que este currículo plantea a nivel general, cuáles son los retos que nos plantea, si responde o no a las necesidades de este siglo que debemos tener en los diferentes espacios donde nos desenvolvemos. Nos plantea también esta mirada hacia los aprendizajes complejos a través de las competencias que ya de alguna manera hemos mencionado en el primer bloque, y nos hace tener una perspectiva integral del desarrollo de estas competencias en situaciones que son altamente demandantes, en situaciones que se dan en la vida cotidiana, en la vida académica, en las relaciones sociales, etcétera. Y retomamos de alguna manera lo que comentábamos en el primer espacio sobre esta educación integral. Entonces es muy importante que miremos este momento de implementación, y nosotros desde el ministerio trabajamos con alrededor de 11.000 y pico de escuelas focalizadas en las 26 regiones del país, y estamos diseñando una estrategia a la que le estamos llamando asistencia técnica, que también involucra no solo a las propias escuelas y los maestros de esas escuelas, sino también a los especialistas de las unidades intermedias, vale decir de las DRE y UGEL, porque es a partir de ellos, como tú mencionabas en algún momento, que el currículum se hace en realidad vida en los estudiantes y en los maestros, y es posible que llegue a diferentes niveles de contextualización, a responder a esas necesidades que se van teniendo en las diversas zonas del país. Y esta estrategia, como te comentaba, se da en estas 26 regiones y se implementa a través de tres estrategias formativas básicas, que son las visitas que se realizan en la escuela, los talleres y los grupos de interaprendizaje, donde los docentes tienen la posibilidad de reflexionar sobre temas de su interés o profundizar en algunos aspectos que les parezcan que son necesarios para seguir desarrollando en su práctica. Y creo que un aspecto importante que comentábamos con la profesora Lilei y contigo es cómo esta mirada del maestro es una mirada de alguna manera nueva, porque nuestra profesión nos reta a ir siempre revisando, perfeccionando, adaptándonos a las investigaciones y a los cambios que nos van dando los tiempos nuevos. Y justamente este maestro investigador, este maestro comprometido, este maestro que es capaz de atender a la diversidad, son una de los grandes retos que nos plantea el currículo nacional, porque puedes ver, por ejemplo, la presencia de los estándares de aprendizaje, de las competencias, las capacidades, los desempeños, que es necesario que él los vaya a ir adecuando al grupo de niños y niñas con el que trabaja.
Perfecto. Si la profesora Marque quiere añadir algo.
Sí, por supuesto. Yo lo que, en mi opinión, la medida del Ministerio de Educación de realizar una implementación progresiva es muy acertada. Creo que es importante primero experimentar cómo este currículo va haciéndose ¿no? vivo, como decías tú, Sheridan, en la práctica docente cotidiana, y empezar con un nivel como el nivel de educación primaria, en el cual a partir de la experiencia de los distintos programas de capacitación, como bien nos has hecho referencia, están primero apuntando a todo lo que es la formación o el fortalecimiento de capacidades en los actores importantes, como pueden ser los directores, los docentes, ¿no? A través de estas visitas, talleres y grupos de interaprendizaje. Entonces, creo que es una medida acertada y que junto con un monitoreo, ¿no? que les permita recoger información sobre la realidad que acontece en la implementación y ejecución de este currículo en las distintas realidades de nuestro país, va a servir que continuamente pues, se puedan introducir ajustes pertinentes en el momento y esto sea luego sintetizado para que en las siguientes tramos, como puede ser educación inicial y educación secundaria, pues se apueste por una implementación con mayor experiencia y sea más sólida su implementación. Como tú bien señalabas, este currículo pues nos plantea retos, como por ejemplo el manejo de las competencias y rol de evaluación a través de los estándares, ¿no? En ese sentido, la formación actual, la formación inicial de los estudiantes, en este caso de primaria, tiene que ser una formación amplia que les permita manejar estos elementos curriculares apropiadamente para que realmente puedan generar esas situaciones que se esperan, en la cual los estudiantes puedan demostrar, ¿no? las competencias de este tramo de educación primaria, ¿no? Eso implica que la formación que deben recibir nuestros estudiantes sea sólida en términos de teorías y modelos curriculares, en términos de programación, planificación didáctica, con estrategias innovadoras y que sean las idóneas para que realmente nuestros estudiantes, niñas y niños de educación primaria, puedan desarrollar estas competencias que el país necesita formar en sus futuros ciudadanos.
Sí, wow, yo me quedaría con lo que la profesora Manrique acaba de decir hace un momento y lo relacionaría con lo que Sheridan nos dijo también al inicio, ese maestro investigador que aplica y que vive la didáctica, que también sabe cómo dirigir toda la programación que tiene en una sesión de clase, siempre diversificando lo que ya tenía, siempre adaptando las necesidades, gustos e intereses, ¿no? de los chicos y chicas con los que tenemos en aula. Creo que la formación inicial del docente marca siempre un punto de partida para lo que es la implementación de un currículo y también para los nuevos cambios que se vienen juntamente con el currículo. Si tú has cambiado el currículo, si un país cambia el currículo, definitivamente es porque tiene un objetivo tal vez mucho más grande ahora, y creo que ese es el objetivo siempre de cada gobierno que tenemos, siempre estar un poquito más adelante, intentar mejorar un poco más. Y ahora que vemos que el currículo tiene distintos elementos y distintas facetas que podemos observar, desmenuzar, investigar, es sumamente rico investigarlo primero aquí desde pregrado, en nuestra formación inicial, y no dejarlo de lado, no dejar de investigar, no dejar de preguntarnos qué más puedo hacer con este documento tan rico, sino cuando ya, yo me imagino, ¿no?, en mi práctica docente, cómo más puedo utilizarlo, qué otros usos le puedo dar, qué más puedo proponer, qué podría tal vez agregarle, porque siempre se recomienda al docente que utilice eso como una guía, pero también que lo haga suyo. La idea es que el currículo sea un amigo más del docente y también de los alumnos y asimismo de la sociedad. Nosotros nos vamos ahorita a otro pequeño corte, pero ya volvemos y seguimos con la parte ya ahora de la entrevista. Ahora sí vienen las preguntas súper contundentes para nuestras lindas invitadas de hoy. El tema de hoy nuevamente es currículum en educación primaria y retos para la formación inicial del docente de primaria. Nos vemos en un ratito más, ya volvemos.
3 y 27.
No importa si estás perdida en Tokio
o si te acaban de romper el corazón en Roma.
Si creías que eras un muggle, pero acabas de recibir tu carta de Hogwarts.
O si estás en Brooklyn con la familia Corleone.
Siempre puedes escuchar Zona Pup, la radio universitaria por internet que puedes oír desde cualquier parte del mundo.
¿Quieres vivir una cultura en casa? ¿Conocer voluntarios de México, China o Europa por unas semanas? ¿Aprender un nuevo idioma y practicarlo? Es sencillo, participa en el programa de recepción de un voluntario internacional en casa. Nos ayudas con el propósito social por el que vienen a trabajar a nuestro país. Somos IESEC, la organización de jóvenes más grande del mundo. Solicita más información. IESEC Universidad Católica. Estamos junto a la puerta de ciencias de la PUC o al correo iesec.cluc@gmail.com.
Oye, mira el celular que me he comprado.
A ver. Ah, seguro te lo compraste por su doble cámara de 12 megapíxeles y su procesador A10 de 4 núcleos.
No, me lo compré porque me pareció bonito. Pero, ¿cómo sabes tanto?
Ah, es que yo escucho Now.
Now, tecnología de ayer y hoy. Todos los jueves a las 7:30 de la noche por Zona PU.
Todo lo que quieres escuchar en un solo lugar. Esta es Zona PU, una radio diferente para todos.
Hola, te presento a mi amigo Naoki. Viene de Japón.
Hola Naoki. ¿Conoces a Yaki-chan? ¿Toda tu familia vive en la calle Capón? ¿Te gusta el K-pop?
¿Qué haces? Estás confundiendo Japón con Corea y China.
¿Qué, no es lo mismo?
Ay.
Aprendamos juntos sobre la cultura japonesa. Sintoniza Nihon no Kase. Todos los viernes de 6 a 7 p.m. por Zona.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PU.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PU.
Y simplemente pasa que tengo ganas de verte.
Estamos aquí ya de vuelta por Educación en Acción en Zona PUC, y como les veníamos ya comentando en la primera parte del programa, el día de hoy seguimos con el tema de currículo, pero ahora lo estamos enfatizando para el nivel de primaria. Ya no secundaria, ahora estamos en primaria. Hemos estado discutiendo en la primera parte del programa cómo es que el currículo nacional ha marcado un hito también para la formación docente inicial y también para los que ya actualmente están ejerciendo la profesión docente. Hemos también hablado un poco de cómo es que estos nuevos retos del currículo que los plantea pueden ser tomados aquí desde la Facultad de Educación y en general de cualquier facultad, y cuál es el perfil de egreso que estamos buscando del docente y relacionado también con el perfil que estamos logrando buscar desde el CN para el alumno. El primer bloque de preguntas que tenemos para la entrevista, me gustaría que lo dialogaran tanto la profesora Manrique como Sheridan, porque es sobre el actual currículo de educación primaria. Sabemos que este está en el CN, nuestro gran y querido CN, y creo que me gustaría empezar con algo que nos llena de mucho cariño, nosotros aquí los que somos de la especialidad de primaria, porque yo también soy de primaria. ¿Por qué es importante este nivel educativo? ¿Por qué primaria es importante? No sé, ¿cuál de las dos me gustaría empezar?
Sí, bueno, ¿por qué es importante educación primaria? Creo que se puede responder de distintos puntos de vista, pero considero que este nivel, ¿no?, educativo realmente tiene el encargo de potenciar todas las habilidades, actitudes, capacidades que tienen los niños y niñas de este periodo, ¿no?, de 6, 7 años hasta 11, 12 años. Ya los niños vienen de un proceso de educación inicial, pero nosotros nos corresponde pues potencializar mucho más, apoyar este proceso de desarrollo evolutivo del niño, a apoyarle en afirmar su persona, su identidad, que pueda también relacionarse adecuadamente con los otros, esté en condiciones de desarrollar su pensamiento lógico, matemático, su pensamiento crítico también, potenciar su capacidad para crear, para innovar, para relacionarse con las artes. Entonces creo que tenemos, para los quienes somos profesores de educación primaria, una gran responsabilidad, ¿no?, de, como repito nuevamente, potenciar todo lo que un niño, un niña, una niña trae como ya de como persona.
Sí, y un poquito también agregando lo que nos está comentando Leia, creo que es una etapa para aprendizajes que son fundamentales, aprendizajes claves. Por ejemplo, es un momento en el que aprendemos todo lo referente a la lectura y escritura. Es un momento en que nos vinculamos y nos alfabetizamos con todo lo que tiene que ver con el sistema de numeración. Es un momento en que nuestro pensamiento, como lo mencionaba Lilia, pasa de ser más concreto al tránsito, a este pensamiento más formal, más abstracto. Pero también es un espacio en el cual el niño va pasando de ciertos intereses que son más propios de una primera infancia, intereses que empiezan a ser propios de un puber, y en el que también el desarrollo de sus todas las competencias y capacidades que tienen que ver con el desenvolvimiento social cobran una especial importancia. Y es un momento en el cual nosotros también afianzamos un conjunto de hábitos y un conjunto de comportamientos que se van instalando con relación a lo que significa aprender, con relación a lo que significa convivir en un aula, con relación a lo que significa ser parte de una comunidad, en este caso la comunidad de la escuela o la comunidad en la que está involucrada esa escuela. Entonces vamos como de alguna manera instalando determinados aspectos para que luego en la secundaria estos sean cada vez más potenciados.
Genial, yo creo que ambas han dicho temas súper importantes. La etapa de desarrollo en que se encuentran los estudiantes en el nivel primario siempre presenta distintos retos y también te sorprende muchas veces. Yo he estado en aula muchas veces con chicos de primaria y nunca me dejan de sorprender, porque justamente están en una etapa en la que muchos aprendizajes de la etapa inicial ya tienen que ser consolidados para continuar desarrollándolos, y ya en educación secundaria continuar con el desarrollo, porque uno nunca deja de aprender finalmente. También lo que mencionó la profesora Lileia, de que todo el tema de las artes, el desarrollo integral, todo lo que un estudiante puede obtener mediante la educación en el nivel de primaria, que tal vez en otras áreas la vemos, pero de distinta manera, en otros niveles. Y también lo que dijo Sheridan, que es el tema de la lectoescritura también, creo que es uno de los procesos más complicados que tenemos los docentes de primaria, el lograr que un niño lea y escriba, pero sobre todo que comprenda todo lo que implican dichos procesos, porque van de la mano, son como hermanitos en realidad. Yo quisiera también preguntarles los cambios significativos que tiene el currículo, pero no en sí como CN, sino cómo es que estos cambios van directamente, o se relacionan directamente con el nivel de primaria. Y también, cómo nos aseguramos de que todos estos cambios realmente apunten a los objetivos que nos estamos proponiendo ahora, como el CN lo apunta, ¿no?
Bueno, a nivel de los cambios, mirábamos un poco cómo este documento apunta a un perfil de egreso que a su vez se da hacia el final de la escolaridad, y entonces la educación primaria también mira hacia esas características, hacia esas grandes competencias que nos plantea el perfil, que son 11. También hablamos en algún momento sobre esta apuesta por una evaluación formativa que no es excluyente de los otros niveles del sistema. Decíamos cómo teníamos una nueva mirada sobre lo que era la planificación a partir de evidencias mucho más tangibles que nos permitían poder focalizar mejor estos propósitos de aprendizaje. Mirábamos a los estándares como estas grandes expectativas que ya no solamente nos servían para evaluar, sino también para planificar aquellos aprendizajes que queríamos lograr en estas apuestas más por ciclo en la lógica de competencias. Mirábamos también este aspecto de los desempeños como aquellos quehaceres que vamos a ir observando o se van a ir desarrollando por parte de los niños, las niñas, a lo largo de la educación primaria, y que nos van a permitir a nosotros irse integrando para poder responder a estas situaciones de las que hablaba Lileia, desafiantes, complejas, retadoras, en las cuales va a ser necesario que se integren todas las competencias que se plantean en el currículo, que son 31, y que nos van a permitir que podamos hacer uso de algunas, de otras, de varias, de acuerdo a las circunstancias en las que estamos, tanto en circunstancias estructuradas, más planificadas dentro de la escuela, como también, y creo que ese es otro de los aportes de este currículo, en circunstancias que son aquellas que se dan fuera de la escuela, es decir, es un currículo que nos permite ir afrontando los diferentes retos de que se dan y a los que podemos responder con estos aprendizajes en la vida cotidiana, en la vida diaria, en aprendizajes que se dan para la vida misma.
Perfecto. A mí me gustaría preguntarle a la profesora Manrique, ¿cómo es que lo que nos ha comentado Sheridan podemos relacionarlo con la formación aquí inicial que tenemos en la facultad?
Bueno, si bien en la facultad no solamente formamos para el currículo vigente o el currículo básico, la formación que brindamos es una formación más amplia, en el entendido que el docente tiene que estar preparado para enfrentar cualquier situación, cualquier cambio, y también porque la mirada de la educación es más en prospectiva, ¿no? Hoy estamos con competencias, más adelante podemos estar con pensamiento complejo o con alguna otra innovación en el campo del currículo y de la práctica pedagógica. Sin embargo, sí tenemos la responsabilidad de que el estudiante que está en formación pues comprenda cuál es el sentido, qué es lo que se busca en este currículo nacional, y que maneje todos los elementos que corresponden al enfoque, ¿no? Que ya ha mencionado Sheridan, que es un enfoque por competencias, por lo tanto tiene que saber qué significa formar en competencias, cómo evaluar estas competencias, cómo realmente generar esas situaciones de aprendizaje que permitan al estudiante demostrar que ha logrado esos desempeños y por ende esas competencias. Yo creo que ha habido todo un esfuerzo del Ministerio de Educación de manera muy participativa con instituciones educativas, la academia, etcétera, de seleccionar estas competencias que para nuestro país, Perú, son importantes, ¿no? Decía Sheridan, hay un conjunto de 31 competencias. Bueno, todo este conjunto es lo que deseamos realmente que tengan nuestros estudiantes al término de la educación básica. De otro lado, también en la formación de los profesores de educación primaria, no solamente pasa por este aspecto técnico de conocer lo que es el currículo, los modelos que están detrás, etcétera, sino también por una formación en términos de desarrollo personal, ¿no? Para nosotros es muy importante que el profesor primero se identifique como tal y vaya fortaleciendo su vocación docente, ¿no? Si es un docente comprometido con su carrera, que realmente ama ser docente, creo que eso es muy importante, porque ya eso revela el compromiso, la sensibilidad que tiene este docente frente a la responsabilidad de formar personas. Junto a ello, luego, bueno, en el sello, digamos, de la facultad es la formación también en todo lo que es la línea de investigación educativa. Estamos desarrollando mucho las habilidades de nuestros estudiantes en términos de observación, de problematización, de recojo de información, de análisis, de síntesis, elaborar informes, todo orientado a que puedan generar más adelante proyectos de innovación, que sean docentes innovadores, que a partir de la problematización de su entorno, del aula, de la escuela, puedan realmente alcanzar alternativas de solución fundamentadas, argumentadas, ¿no? Y esto por la tarea que hemos decidido de trabajar de forma continua todo lo que es la investigación, ¿no? La investigación científica, la investigación en acción y todas aquellas todos aquellos tipos de investigación que puedan ser herramientas para que el profesor pueda mejorar su práctica continuamente. Bueno, además hay todo un conjunto de cursos que apuntan al conocimiento en profundidad del estudiante, ¿no? Tenemos cursos que de psicología, del aprendizaje, tenemos cursos de procesos afectivos, socioemocionales, de procesos cognitivos, es decir, mirando al estudiante en sus distintas dimensiones, y esto permite pues que nuestros futuros educadores tengan un conocimiento de las distintas etapas del niño y cómo podemos desarrollar sus potencialidades al máximo, ¿no? Junto a ello está todos los cursos de didáctica de las distintas áreas que proveen al estudiante un conocimiento sólido, estrategias, recursos y también cómo se evalúa. Y otra novedad que también tenemos en nuestra formación es el hecho que el estudiante está en contacto con la realidad educativa, con las distintas realidades educativas desde el primer ciclo de estudios, ¿no? Hasta el décimo ciclo. Entonces, esto hace que la teoría, digamos, que se ofrece en la facultad sea permanentemente contrastada con la práctica, con la realidad, ¿no? Interpelada, mejorada, y cada uno de nuestros estudiantes pues vaya alcanzando a su vez las competencias profesionales que esperamos demuestre al término de su formación.
Wow, yo concuerdo totalmente con ustedes dos. Aquí desde la facultad, yo estoy en quinto ciclo y cuando llevé el curso que nos abre un poco la mirada de qué es currículo, porque en las didácticas, si bien lo tocamos, es súper importante siempre tener el currículo en mente cuando llevamos un curso de didáctica, cualquier área. Lo que mi profesora recuerdo que nos comentaba era que muy bien, ahora tenemos el CN, pero ¿qué va a pasar en el siguiente gobierno? ¿Qué otro documento tendremos? ¿Qué retos van a persistir? ¿Qué nuevos retos se van a formular? ¿A qué estamos apuntando? Todas esas preguntas nos lo hacía a lo largo del curso y nos hacía ver de que aquí desde la visión de la PUC, nosotros siempre estamos en constante innovación y en constante formación para estar atentos a cualquier tipo de cambio y también cómo podemos afrontar dichos cambios. No sabemos qué nos espera en el siguiente gobierno. Tal vez ya no estemos por competencias, tengamos un enfoque tal vez muy distinto o tal vez continuemos con un enfoque tal vez parecido. Justamente eso es la formación que aquí procuramos dar siempre y siempre apoyando a todas las propuestas del ministerio para poder realmente ser un equipo, porque la educación no solamente se limita al aula o a la formación en un centro de docencia, en una facultad. La educación involucra a la comunidad educativa, que es la sociedad, la familia, la formación inicial que recibe el docente, así como también los organismos estatales que promueven y dan el derecho a la educación. Creo que desde la visión del ministerio, todo lo que ustedes tienen ahora como nuevos objetivos y nuevos retos no se pueden lograr de manera sola. Necesitan mucho de un docente que esté siempre en contacto con los documentos que salen, que son emitidos, pero también a la constante reflexión cuando estos salen a la luz, porque no es muy útil tener un docente que se limita simplemente a atender las necesidades que tiene un aula procurando ceñirse siempre al documento, sino cómo es que aplica el documento también para realizar otro tipo de propuestas. Siempre aquí en la universidad nos recalcan que debemos estar prestos para solucionar cualquier tipo de situación dentro de nuestra aula y también para proponer soluciones a nivel general. La investigación es un tema que siempre estamos muy al pendiente aquí nosotros en la Católica y del cual estoy sumamente orgullosa porque es uno de los grandes hitos, una de las grandes columnas de la facultad. Y eso nos lleva también a la siguiente pregunta de cuáles son los retos que tenemos ahora para la formación del educado de primaria. ¿Cómo es que la facultad aquí y también de parte del Ministerio de Educación, todos los procesos que conllevan para lograr los objetivos están siendo adecuados? ¿Qué nuevos retos suponen estos procesos nuevos que tenemos que afrontar?
Bueno, un poquito vinculando con lo que comentábamos en la anterior pregunta, creo que es importante reflexionar que lo que se apunta es un poco a delimitar a través de estos documentos curriculares, no tanto políticas de gobierno, sino más bien políticas de Estado, que nos permitan de alguna manera ir estableciendo una política educativa y dentro de ella determinadas prioridades. Y como hemos conversado a lo largo del programa, estas políticas priorizadas nos permitirían que los niños y las niñas, de los cuales tú también comentabas y la profesora Lileia, todos por igual, más allá de los contextos en los cuales se desarrollan, podrían tener este derecho a la educación y a una educación de calidad y con equidad. Creo que ese es un punto en el cual en los últimos años se ha ido apostando a través de los diferentes documentos curriculares y que debería de continuarse manteniendo como una instancia de política educativa para nuestro país. Y frente a lo que tú vas planteando, cómo debería ser este maestro, creo que lo hemos ido viendo a lo largo del programa. Hablábamos de un maestro innovador, la profesora Lileia nos hablaba de un maestro comprometido, de un maestro con vocación, de un maestro también dijimos en algún momento que se renueva permanentemente y que es un docente investigador, porque el ritmo del que estamos actualmente, constantemente vamos a tener diversas fuentes de investigación que nos van a ir haciendo reflexionar y replantear aspectos. Hablamos también de un maestro que tiene una formación integral, que la cual también ustedes han ido destacando a lo largo del programa, que no solo es un maestro que se fija en lo cognitivo, sino que ve al niño como un ser integral y se desarrolla él mismo como una persona en su integralidad. Y hablábamos también cómo este apuesta por las competencias, por este aprendizaje de pensamiento complejo, por este mirar más el desempeño, nos no solamente involucraba a nuestros estudiantes, sino también nos involucraba a nosotros mismos como profesionales de la educación, que permanentemente estábamos en la búsqueda de mejorar nuestra formación y obviamente también desempeñarnos mejor en los diferentes espacios donde estamos como educadores.
Perfecto. No sé si la profesora Marrique tiene algo chiquito que comentar.
Sí, bueno, tú nos has lanzado otra pregunta, que son los retos, ¿no? ¿Qué retos tenemos por delante? Creo que un reto importante desde nuestra labor en la formación inicial es dejar sembrado en nuestros estudiantes el deseo de seguir aprendiendo, aprender a aprender. En ese sentido, que continúe una línea de desarrollo profesional, ¿no? Porque como bien señalabas, es la formación inicial, pero en los 5 años, por más esfuerzo que, ¿no?, hagamos todos los profesores, no vas a tener todas las condiciones, todos los conocimientos ni capacidades. Tienes que continuar desarrollando tus propias habilidades, capacidades, y creo que ese sería el reto que tenemos por delante, ¿no? Aprender a aprender y continuar en la formación continua.
Listo, yo creo que los retos nos han quedado claros. Siempre estar a la vanguardia de la investigación. Aquí en la Facultad de Educación seguimos con muchos retos, la sociedad nos propone también muchos retos, de los cuales ya continuaremos hablando en próximos programas. Estamos muy contentas por haberlas tenido el día de hoy, pero antes de que se vayan, algo chiquitito que nosotros aquí le llamamos el ping pong. Consiste en lo siguiente, esta es la parte sorpresa de la cual les estaba comentando. Nosotras estamos aquí las tres, pero yo voy a intentar darles algunas palabras y ustedes me tienen que responder en el menor tiempo posible con una palabra, la primera que se les venga a la mente, que se relacione con la que yo les di. ¿Hacemos una pruebita?
A ver.
Yo le voy a dar la palabra a ambas y primero me responde Sheridan y luego la profesora Manrique. Currículo.
Innovación y compromiso.
Propuesta transformadora de la educación.
Wow. Sigue, diversificación.
Contextualización y mirada al estudiante.
Un reto no resuelto aún en nuestro país.
Wow, genial. Docencia.
Compromiso y pasión.
Sí, también, pasión.
Enseñanza.
Uy, creatividad y mucha afectividad.
Amor por el trabajo que realizamos. Y esto implica no sentirlo como un trabajo, ¿no?
Nivel primaria.
Bueno, el compromiso mayor para que nuestros niños y niñas sean felices en la escuela y fuera de ella.
Exactamente, coincido, es un periodo en el cual los niños deben sentirse felices de estar en el aula, ¿no?, y compartir con sus compañeros.
Y la última, formación docente.
el gran reto para nosotros los maestros a lo largo de toda nuestra vida.
Compromiso de todos los profesores, docentes, formadores de formadores.
Qué lindo, formadores de formadores. Creo que me voy a quedar con esa para el ping-pong de formación docente. Les agradecemos muchísimo, tanto a la profesora Manrique como a nuestra invitada del Ministerio, Sheridan. Y ahora, antes ya de terminar el programa, porque ya nos falta poquitito, rapidísimo, la agenda. Tenemos la suspensión de clases del sábado 29 aquí en la facultad y en general en toda la PUC. No te olvides de avisar a tu JP o a tu profesor si es que hay algún tipo de cambio. Y también tuvimos hoy, jueves 27 de abril, se inauguró la muestra fotográfica en los jardines de la Facultad de Educación. Y podremos disfrutarla durante un mes. Recuerden que seguimos con el tema de los 70 años. De parte del CF, súmate al botellatón. No te olvides de dejar tu botella ya aplastada y sin ningún tipo de contenido en los pequeños tachos que tenemos a lo largo de la facultad. No es un concurso, es una iniciativa por el ambiente. También tenemos inscripciones abiertas hasta hoy 27 de abril para la Diplomatura de Especialización en Formación de Competencias Ciudadanas para el Siglo XXI. Llamar al 626-2000 al anexo 5704 o al correo diplomaseduca@pucp.edu.pe. Es una diplomatura que sale de nuestra Casa de Estudios de la Facultad de Educación. Y como último, tenemos que ganó la propuesta de Interculturalidad e Inclusión Educativa, Enfoques y Estrategias para el Siglo XXI, para el 19º Coloquio de Estudiantes de la Facultad de Educación. Muchas gracias a todos los que votaron en este proceso, como Terzo y como CF, estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos dieron y le felicitamos a la comisión organizadora ganadora. Sabemos que era un gran trabajo y esperamos mucho ese lindo coloquio que lo tendremos todavía en octubre. Eso ha sido, creo, todo por hoy. Estamos muy contentos de haber estado con ustedes. No se olviden de sintonizarnos el próximo jueves de 3 a 4 por Zona PUC. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Que buscarte es menos digno que pensarte en mí.